esto hace, como dije antes, que fomente también la impunidad ambiental y se juegue tanto con eso, ¿no? Se conoce, por eso escuchamos muchas veces que digan, más allá que tenemos casos puntuales, tráigame un caso de contaminación, tráigame, eso creo que hay muchos casos, tenemos muchos casos. Pero más allá hay que tener en cuenta estas cosas. Y hay que tener en cuenta que el derecho ambiental ha venido a transformar la totalidad del ordenamiento jurídico. Y hay que comprender, se requiere una comprensión de cómo esta normativa ha modificado los paradigmas de, repito, el ordenamiento jurídico. Nosotros decimos que el derecho ambiental es como una flecha que transforma la totalidad del derecho, que a medida que lo va tocando, como una flecha prendida a fuego, a medida que lo va tocando lo va transformando. Y la recepción de este derecho en las distintas ramas es notable, digo, pero hay una gran dificultad de comprensión de eso. Sobre todo el derecho minero es uno de los que más ha retardado incorporar, es decir, en realidad no lo ha incorporado el derecho ambiental en su ordenamiento jurídico. Porque el derecho ambiental ha transformado el derecho civil en materia de responsabilidad. Ustedes saben, el derecho clásico tiene una vieja concepción resarcitoria. Ante un daño hay que pagar una indemnización. El derecho ambiental impone no solo la prevención del daño, es decir, que no se produzca el daño, sino también la obligación de recomponer. Es decir, ahí es una clara muestra cómo el derecho ambiental transforma el derecho civil. El derecho penal también, con nuevos delitos que deberían ser incorporados al Código Penal en materia de cuestiones ambientales. La legitimación procesal también mucho más amplia, que eso también lo hace el derecho ambiental. Pero, como dijimos antes, la incidencia del derecho ambiental en la legislación y la actividad minera no se ha producido. Y esto no se ha producido por distintos motivos. Uno, obviamente, es que el Código de Minería es del siglo XIX, como saben todos ustedes, donde no existía, por supuesto, ni conciencia ambiental, ni mucho menos normativa ambiental. Había el viejo concepto de desarrollo y que los recursos eran infinitos. Y gran parte de nuestro código, a pesar de haber sufrido modificaciones, mantiene, tanto en su letra como en su espíritu, esa vieja concepción. Y en este sentido mucho se ha hablado, hay un lo que nosotros consideramos un mito, que es muy difundido, sobre todo por las corporaciones mineras, que es que la actividad minera es la única actividad que tiene una ley especial. Eso es verdad, que la actividad minera tiene una ley especial, sí, es la 24.585, sancionada meses después de la reforma constitucional que incorpora el artículo 41. Por supuesto, el mito viene por el lado de que esto sería beneficioso para el ambiente, por el contrario. Nosotros estamos convencidos, y ahora vamos a analizarla particularmente, que lo que se intenta con esa ley especial, con ese capítulo especial del código, es sustraer del ordenamiento ambiental vigente general a la actividad minera. Lo dice la propia ley, ¿no? Que las cuestiones ambientales de la actividad minera se regirán por las disposiciones de esta norma. Cosa que además es inconstitucional porque no hay actividad que pueda sustraerse de las leyes generales. Fundamentalmente no contiene, ni en su letra ni en su espíritu, dos principios fundamentales, que son el principio preventivo y precautorio. Ustedes saben que no son lo mismo el principio preventivo. El principio preventivo es aquel que ordena, tanto en la gestión ambiental como en todo acto privado o del Estado, a atender en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los problemas ambientales, es decir, antecederse a la posibilidad de un daño ambiental, es decir, actuar antes. Esto va en franca contradicción a lo establecido por el propio código. El código de minería tiene el concepto de producir y si hay daño, pague. Si hay daño, pague. Si hay daño, páguele al superficiario, páguele una indemnización, que siempre son además de muy poco monto. Pero por supuesto no tiene. Tal es así que la propia ley 24.585, uno de sus artículos que no fue dejado en el capítulo ambiental, sino que fue llevado al final del código, que es el 356, establece que los impactos, le voy a leer textual, los impactos irreversibles e inevitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuvieran realizando. Esto dice el Código de Minería a raíz de esta ley. Esta ley es el que incorpora esto en el código al final pero no lo pusieron, cuando lo ordenan el código, no lo ponen en el capítulo ambiental porque era un escándalo. Porque se choca de frente con toda la legislación ambiental y con los principios básicos de la legislación ambiental. Tampoco la ley 24.585 o el Código de Minería, más que tampoco algo en principio, ustedes saben que en el Código de Minería la evaluación de impacto ambiental no se llama evaluación de impacto ambiental. Creo que ahí hay como un acto de sinceramiento. Se llama informe de impacto ambiental. Algo que va en contra de la Ley General del Ambiente, pero que nos está dando un mensaje, ¿no? No lo estamos evaluando el daño, sino lo estamos informando. Hay ausencia clara de evaluación de impacto ambiental en la propia legislación minera, de los efectos acumulativos. Esto creo que se dijo antes. Si tomamos en cuenta que Veladero, las distancias entre Veladero y Pascualama, o las distancias entre Aguarrica y La Lumbrera, veremos que la importancia de estudiar los efectos acumulativos o la evaluación ambiental estratégica es clave. Bueno, esto no está en el código. Tampoco, o también brilla por su ausencia, la participación ciudadana. El Código de Minería, el capítulo ambiental, nada dice de la participación ciudadana. Por eso los grandes emprendimientos, tanto de esta provincia como las demás, no han tenido ningún tipo de mecanismo de participación y mucho menos, al menos, sin que garantice la totalidad, una audiencia pública. Tampoco tiene algo regulación específica sobre el cierre de minas. Es nombrado en un capítulo al final nada más, pero ningún tipo de regulación. Uno de los momentos más importantes en materia ambiental, que es el cierre de minas, bueno, nada dice el Código Ambiental sobre eso. También es muy dificultoso para una autoridad de aplicación suspender la actividad, porque el propio código te empuja. Ustedes saben que el propio código, por muy pocos motivos, permite suspender la actividad. Bueno, la autoridad de aplicación, por más que quiera, le es muy dificultoso, con la legislación del código, suspender una actividad, aunque tenga grandes motivos ambientales. Esto tiene que ver con también la imposibilidad que tienen las provincias de establecer reservas mineras. Aunque no sea por motivos ambientales, que digan, no, esta zona la queremos dejar para las próximas generaciones porque son riquezas para... Bueno, el código no lo permite eso. También hay ausencia de lo que ustedes conocen, porque les pasa esto, que es la ausencia del seguro ambiental, que lo establece la Ley General de Ambiente. Eso nada dice el capítulo ambiental. Y eso está bueno, lo del seguro ambiental, que ninguna empresa lo tenga. No está bueno que no la tenga, ¿no? Sino está buena la interpretación que se pueda hacer, porque ahí ya no son los antimineros o los que por cuestiones ideológicas, entre comillas, están en contra de la actividad que le dicen que esto puede afectar al ambiente, sino que el propio capitalismo se lo dice, ¿no? Porque no hay empresa que quiera otorgarle seguro ambiental. Es el propio capitalismo que le dice que no es sustentable ambientalmente los proyectos. Y algo fundamental también, hay una ausencia expresa de una autoridad nacional de aplicación para determinados casos. Es decir, ustedes saben que solo resuelve la provincia en materia ambiental, más allá de si hay o no efectos ambientales interprovinciales, interjurisdiccionales, más allá de si estamos en área de frontera, siempre resuelve la provincia. Ustedes saben que muchos emprendimientos tienen afectación sobre cuencas hídricas que son compartidas. Bueno, tampoco nada dice el código sobre esto. Y esto es un poco, me trae a colación la discusión que se dio por la Ley de Glaciares Nacional, donde se veía un federalismo, un fingido federalismo ultranza, sobre todo por el gobernador de esta provincia, y que no podía comprender la influencia del derecho ambiental sobre las concepciones tradicionales del derecho. Si bien el artículo 124 establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos, es la propia Constitución que establece un límite a eso a través del artículo 41, cuando establece las normas de presupuestos mínimos. En alguna medida deroga lo absoluto del concepto del dominio originario. Sí, tengo para 5 minutos más. Sí, voy a intentar redondear. Y establece un nuevo reparto de competencia a la propia Constitución entre el 124 y el 41, donde las provincias han delegado un nuevo tipo de normas, que son las leyes de presupuestos mínimos, como las leyes de presupuestos mínimos de protección de glaciares, como habían delegado históricamente el Código Civil, el Código Penal. Bueno, ahora han delegado en la reforma del 94 un nuevo tipo de normas. También hay que saber que dominio no es igual que jurisdicción. Y hay muchas leyes que hablan de eso, ¿no? Y nunca habían sido cuestionadas. La ley de fauna establece una autoridad nacional de aplicación para el comercio interprovincial. La ley de residuos peligrosos también establece, 24.051, establece autoridad nacional de aplicación para tránsito, posibles efectos interjurisdiccionales. Ni siquiera solo para tránsito, sino también por la posibilidad de efectos interjurisdiccionales.
Tiempo.
Sí, necesito 2 minutos. Porque estaba ahí, ya termino. En la propia causa Mendoza, que es la de Riachuelo, se ha condenado a la nación, sin perjuicio que el dominio de Riachuelo es de la ciudad y la provincia, pero ha sido condenada por ausencia de políticas ambientales la nación. Y esto ha sido la Corte Suprema de Justicia hace 2 años, esta Corte Suprema. Ahí termino. Y este fingido.